Concejal Facundo Llano.
Gracias. Para cerrar un poquito algunas ideas en función de mi intervención y la respuesta que hemos obtenido, nosotros quedó claro que el análisis es global, que efectivamente no se tiene que traducir en cuanto el municipio gastó de más en función de lo que recibió. Siguiendo la línea del concejal Ballén, nosotros me había apuntado algunas palabras respecto de las intervenciones de mis colegas. Crisis, deuda flotante, déficit, inflación, ajuste. Ese fue el año 2016 que me anoté para mencionar algo respecto de cada término. La verdad, esa es la conclusión de esta rendición de cuentas. La crisis que hemos tenido a nivel social respecto a la intervención de desarrollo social, porque estamos cerca del vecino, es la explicación. Estamos lejos del vecino, no le estamos brindando soluciones globales. Vivienda, trabajo, seguridad, salud, educación. No toda es responsabilidad nuestra, está claro. No me quiero ir ni a provincia ni a nación. Estamos hablando de la rendición de cuentas, justificado en lo que ya mencionamos. La deuda flotante, hablo de la foto porque los he escuchado decir que algunas cuestiones están saldadas. Nosotros estamos analizando la rendición de cuentas el 31 del 12 del 2016. Lo que pasó desde el 31 del 12 del 2016 en adelante, lo veremos en abril, mayo del año que viene. Indefectiblemente. Porque de lo contrario, son elementos que no tenemos en análisis, en consideración. Lo que sí sabemos es que no alcanzó el dinero que recibimos, y que recibimos mucho más. Igual aún no alcanzó. Respecto a lo del déficit, perdón que sea reiterativo con el término, pero es un síntoma de la gestión, digamos, contemplado y por supuesto ponderado con los resultados. Fue claro Pablo cuando habló de la gestión y de las obras y del desarrollo que tiene que tener cada una de las áreas en vinculación con la demanda de la población. Nosotros no hablamos de números de fondos afectados para explicar una cuestión económica. Lo que estamos diciendo es que, como dijo la concejal Fernández, muchos de los fondos afectados fueron utilizados para gastos contemplados en el presupuesto que les posibilitó disponer de gastos de recursos corrientes para gastos corrientes. Es fácil la cuenta. La disponibilidad de 138 millones de pesos, recursos afectados, más todo lo que recibimos, que mencionó la concejal Fernández, que fueron 194 a nivel municipal, 255 a nivel provincial y 225 a nivel nacional, le dio aire a la gestión para efectivamente tapar otros huecos. Más allá de si la cuenta da o no da, incorporándolos o no. Se habló de la inflación también, como justificativo del gasto. En realidad, acá la inflación explica muchas cosas. Digamos, explica justificativo del gasto, explica la demanda social, explica la necesidad de la necesaria intervención cada día más del Estado municipal. Por eso acomodar el déficit no puede ser un objetivo. Acá se habló de acomodar el déficit. Acá lo que hay que acomodar es la gestión. Acá lo que hay que acomodar es qué hace cada secretaría con el dinero que recibe y cómo lo visualiza eso las demandas de la población. No hay que acomodar el déficit. Lo que hay que acomodar es la gestión. Por supuesto que una pata de la gestión es cómo se administran los recursos. Es esencial. Pero se habla también de las autonomías municipales, se habla del margen que tenemos para utilizar los recursos. Fuimos claros cuando dijimos el margen que tenemos. El margen que tenemos es el que el intendente utilizó al firmar 138 decretos por 449 millones. Eso, y decir que lo que recibe es de libre disponibilidad, están parejos. Con el agravante que la creación de las afectaciones son efectivamente para no caer en malas administraciones que reciben dinero y no dejan nada. Porque ya lo dijimos cuando hablamos de los fondos afectados, ¿para qué eran? Y también es necesario mencionar el déficit del hospital, porque es parte del Estado municipal, es parte de qué hacemos con los recursos humanos. Yo no quiero que al hospital le falten mucamas, le falte limpieza. Ahora bien, vuelvo a llamar a la reflexión respecto a cómo administramos los recursos humanos del municipio. Ajuste. Binando, cuando se sentó en este Consejo Deliberante, dijo que habían sido insuficientes los aumentos de tasa a la población de Tandil. La verdad, no recuerdo, no he hecho el estudio histórico de cuándo Tandil tuvo semejante presión tributaria a nivel local. No hay un año que no aprobemos o que no aprueben un aumento de tasas infernal y además digamos que en un promedio de año por medio estamos creando una nueva tasa. Ahora bien, al secretario de Economía no le alcanza. Necesita que se aumenten más las tasas. Así no vamos a llenar nunca el barril. Debe estar pinchado. Y es toda una decisión política esa. La tasa unificada de actividades económicas. La concejal Fernández mencionó respecto a si había bajado, si había subido. Yo lo que entiendo es que creció el 9%. Repito, por la retracción económica. Lo que menciona el concejal Lavaroní respecto a que bajaron las alicuotas no tiene nada que ver en esta rendición de cuentas. Si bajaron, bajaron para el 2017 algunas. En el ejercicio 2016 aumentaron todas las alicuotas de la tasa unificada de actividades económicas. Algunas de ellas más que la inflación. Y efectivamente reconsideraron la creación de una escala de mayores contribuyentes porque cuando leímos el mensaje de elevación dijimos esto va a traer problemas, esto va a hacer caer en esa escala a muchos que están ejerciendo el comercio y que no van a poder soportar esta presión tributaria. Por este Consejo Deliberante, en su conjunto, porque hubo concejales del oficialismo que hicieron oficios para que eso se modifique. Entonces, que haya cambiado las alicuotas, eventualmente, si a eso se refiere, fueron del 2017, no del 2016. Lo que pasa es que la actividad económica efectivamente se retrajo. La facturación que el municipio contemplaba, lo mismo. Ahora igualmente tenemos un Tandil que contribuye, que aporta, que es cumplidor. Y es por eso que esta economía se está sosteniendo, en gran parte. Porque como dice la concejal Fernández, le creamos una tasa complementaria de protección ciudadana, íbamos a recaudar 35 millones y recaudamos 49. Igualmente, subejecutados y que no contribuyeron a paliar el déficit a nivel general, amén de haber sido utilizados para pagar gastos corrientes como son los salarios del personal del área. Entonces, para hacer una síntesis, bueno, también se habló del Tandil Brilla, que lo tenía acá anotado. A ver, hemos hablado de los proveedores, hemos hablado de los gastos superfluos, innecesarios, o bien de la ponderación de cada uno de los gastos. Nosotros creemos que hay situaciones en las que el municipio puede no participar o puede eventualmente ponderar los gastos de algunas actividades. Pagarle a la empresa en vivo, Sociedad Anónima, el monto ese de Tandil Brilla, es un ejemplo que podemos dar. Como podemos dar distintas otras actividades que el municipio se preocupa por publicitar, por vender a la comunidad lo que se está realizando. Está bien, es una cuestión de criterio. Nosotros no compartimos ese criterio. Teniendo déficit, teniendo clubes a los que les debemos, asociaciones a los que les debemos, sectores de la comunidad a los que les debemos y proveedores a los que les debemos. Es una consideración política. Entonces, hablar lo mismo que el fondo educativo, hablar de un fondo afectado como el fondo educativo, a ver, lo que hay que hacer es gestionar, es utilizarlo. Para eso viene afectado, para que efectivamente se reciban las obras en las escuelas. Ahora bien, ¿quiere hablar? Ahora bien, justificar el aumento de mayores gastos en una resolución del Tribunal de Cuentas que amplía el universo de cobertura de salarios, también es una decisión política. Nosotros podemos esperar que el fondo educativo vaya a las escuelas, a las obras, a una pileta, como anunció el intendente y lo acompañamos. Pero también tenemos que volcar nuestro criterio en este debate. Nos parece que aumentarlo en salarios no es oportuno en función de las necesidades que hay en el ambiente educativo. Pero bueno, es uno de los puntos que mencionamos. Por eso el global es gestión, recursos, gastos, utilización de esos recursos a los fines del gasto. Generó déficit, genera una deuda flotante que efectivamente algunos conceptos pueden estar saldados porque efectivamente por eso es flotante. Ahora bien, el déficit lo tenemos y veremos cuál es el comportamiento económico de este 2017 para ver cómo cerramos el año. Cuando hablamos de por tercer año consecutivo, estamos hablando de la salud económico-financiera del municipio, independientemente de los millones o no millones que estamos generando de déficit. Lo cierto es que con mayores recursos, por tercer año consecutivo, cerramos con las cuentas negativas. Nada más. Gracias.
Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Me pide la concejal Gutiérrez, voy a ceder la palabra unos instantes porque quiero hacer una aclaración puntual a algo del fondo educativo, luego, si el señor presidente me lo permite, tomo ahí la palabra.
Si no hay problema. Bien, concejal Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. No, es muy breve y es más que nada una consideración casi técnica del fondo educativo, porque se mencionó varias veces desde su origen. Y el fondo educativo, vale la pena aclarar, no me voy a detener en la explicación que dio la concejal Vide acerca de cómo, de algunos de los ítems en los que se fue invirtiendo. Por ahí queda flotando en el aire algún error conceptual que no es tal, o sea que no, va a hacer que arrastremos un error. El fondo educativo no es lo mismo que el fondo escuelas, son dos fondos distintos, y el fondo escuelas es muy anterior, sí son recursos originales en su momento, o sea, nuevos recursos que se aportan, y son recursos que sí se afectan a infraestructura, a los pequeños gastos por ahí, como o los gastos más a mano que se tenían, que los administraba y los administra directamente el Consejo Escolar, por goteo, y una de los componentes del Fondo Escuela, si mal no recuerdo, es una parte de los ingresos brutos. Pero el Fondo Educativo no nace para atención de infraestructura de las escuelas. Y esa fue justamente una de las observaciones que históricamente se hicieron en aquel momento los sectores de la oposición y particularmente el radicalismo, porque el fondo educativo nunca significaron nuevos recursos. En realidad fueron, que sí eran en su momento los del fondo escuelas, sino que eran recursos de libre disponibilidad que se afectan a tema educativo. Y hago esta aclaración porque también nunca, o sea, inicialmente no fue nada claro la forma en que se administraron desde la provincia. Es más, el primer año del fondo educativo ni siquiera se detallaba cómo se debía usar, y eso generó mucha confusión en los municipios, y año a año solamente el detalle de uso del fondo educativo aparecía en la ley de presupuesto de la provincia, y creo que recién el segundo año o el tercero aparece un artículo muy corto donde dice que el fondo educativo puede utilizarse para fines vinculados a educación, ciencia y tecnología en cualquiera de los tres niveles del Estado, es decir, municipio, provincia y nación. Por eso también han sido las sucesivas consultas al Tribunal de Cuentas y también, debemos decirlo, las respuestas dispares. De modo tal que me parece importante señalar que este fondo no nace como un fondo para atención de infraestructura. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Sí, concejal Loreal.
Gracias, señor presidente. Sí, es para hacer alguna consideración de carácter cualitativo, no cuantitativo. Dejo lo cuantitativo a los colegas concejales que más conocen de eso y que participan de la Comisión de Economía. En relación a lo cualitativo, quisiera hacer algunas menciones. Me parece, en lo personal, me parece interesante esto de tener una oposición con un alto juicio crítico. Creo que esto sin duda garantiza el ejercicio democrático, aunque por momentos me asombra que ese mismo juicio crítico respecto del otro es carente en cuanto a la autocrítica. Y entonces disiento profundamente con expresiones tan holocáusticas como, por ejemplo, Tandil está dinamitado, la gestión está planchada, estamos empantanados, no se les cae una idea. Digo, disiento profundamente con expresiones de esa magnitud, y me gustaría recordar, digamos, los que anduvimos un poco por el país, los que vemos otros lugares, que en realidad basta con ver algunos lugares del conurbano, del resto de la provincia, del resto del país, para ver que dinamitado está cuando usted pisa y explota un narcotraficante en cualquier lugar, dinamitado está en los índices de mortalidad altos, muchos más altos. Nosotros ocupamos un índice de mortalidad de los más bajos del país en Tandil. Sí, ese Chaco del Capitaniche hecho mierda, sí, con chicos que no van a la escuela, que se mueren por desnutrición. Entonces me gustaría recordar estas cuestiones también cuando hacemos este nivel de crítica. Me parece que debemos también pensar en esto. Un pequeño dato. Creo que es importante, todo el tiempo se ha insistido en el tema del recurso humano, evidentemente el tema del presupuesto municipal y el tema del gasto de ese presupuesto tiene que ver básicamente con la cuestión del recurso humano. dos cuestiones a favor, pequeño detalle, el intendente Lungui asume, y bueno, todos saben que yo he tenido algunas diferencias respecto del presupuesto, digo, lo saben todos los colegas concejales y lo sabe también la comunidad, ha salido también en prensa, pero esto no quita, no desautoriza para que yo pueda decir que el intendente asumió con 80 y pico de médicos en el hospital. Y hasta donde recuerdo estábamos en unos 200 médicos, pasando los 200 médicos. Vale decir que esto también hace a las necesidades de la ciudad y esto también tiene que ver con que bajaran los índices de mortalidad, a pesar de que muchísimos casos en Tandil, de mamás que vienen de países limítrofes y llegan al tiempo del nacimiento de sus hijos para poder parirlos aquí porque saben que tienen una asistencia médica. Hoy a la mañana estaba con mi amiga Susana de Tunitas y me dice, Adolfo, dígale al intendente que ahora podemos vivir en Tunitas. Entonces digo, me parece que es una grosería decir que la Secretaría de Salud va a ver si empieza a hacer algo. Algo debe haber venido haciendo durante estos 12 años en materia de salud, en seguridad, en Tandil, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos ese nivel ni de homicidios, ni de narcotraficantes, ni de situaciones como las que se evitaron en los últimos tiempos, y hoy Susana me dice, dígale al intendente que en Tunitas ahora podemos vivir, que podemos dormir, que no hay los robos que había, que no hay las situaciones de inseguridad que había. Entonces digo, yo no tengo esa visión holocáustica, no tengo la menor duda que esta crítica que se hace hoy en este recinto ayuda al sistema democrático, seguro va a ser útil para el Departamento Ejecutivo para hacer uso y cuidado de muchos más detalles. Pero de ninguna manera puedo, digamos, silenciar ante expresiones tales de semejante nivel de situación que hace sentir a cualquier tandilense que escuche esto que estamos en el peor lugar del país, ¿sí? Con un intendente despreocupado e ignorante al cual no se le cae una idea, cuando permanentemente se está construyendo y creando en esta ciudad, y esto es también algo de lo que ha hecho que en tantos momentos nos sintiéramos orgullosos cuando la propia Universidad Nacional del Centro dijo que la ciudad de Tandil ocupaba uno de los lugares más importantes entre las ciudades intermedias del país en calidad de vida. Dinamitada está la matanza, tengo la foto sacada hace 3 semanas de haber recorrido la matanza y es tremendo, digamos, las situaciones. Una última cuestión. Escuché del concejal Llanos y de la concejal Fernández en reiteradas oportunidades hablar del personal, de los recursos humanos, y se usaron expresiones tales como falta limpieza en el hospital, vale decir, el hospital está sucio. Y estamos hablando de un lugar de la salud, entonces si el hospital está sucio, esto es grave. Y yo hoy ocupo la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Honorable Consejo Deliberante. La concejal Fernández dijo, hay que reasignar los recursos humanos y ver bien qué tareas y qué funciones se asignan. Entonces digo, me parece interesante estas propuestas de la oposición respecto de ver cómo se están disponiendo los recursos humanos, qué tareas están realizando esos recursos humanos, si esto tiene que ver con que faltan recursos o que están mal asignados o que esos recursos humanos no están haciendo la tarea que debieran hacer. Entonces digo, me parece interesante subrayar estos dichos de los concejales de la oposición y ponerlos en materia de análisis dentro de este Consejo Deliberante. Digo, evidentemente, si la mayor parte del presupuesto se va en recursos humanos y hoy decimos que no hay seguridad, que la ciudad está sucia, que estamos llenos de baches, que el hospital está sucio, entonces me parece interesante la propuesta que hacen los concejales Llanos y Fernández respecto de poder revisar ese gasto enorme, como se dijo, de recursos humanos y ver, digamos, cómo se reasignan, qué tareas y qué funciones tienen. Gracias, señor presidente.
Sí, concejal Llano.
Gracias, solamente para una aclaración cortita. Nosotros, al menos en mi caso, participé de la reunión de cuando nos visitaron autoridades del hospital y fueron ellos quienes precisamente ante el requerimiento de cómo estaban con los recursos humanos y hablar del contexto general de los hospitales, de los servicios, manifestaron que habían tenido deficiencias en lo que hace a el servicio de mucamas y de limpieza, digamos. No sé si usted estaba presente en esa reunión, concejal, sino le transmito lo que dijeron las autoridades. Es por eso que lo manifesté con ese alcance. Respecto a la cuestión general, quedó claro en las anteriores intervenciones. Gracias.
Sí, concejal Matilde Vide.
Presidente. Gracias, señor presidente. Para hacer algunas aclaraciones, respecto de lo que se habló de protección ciudadana, se habló del gasto en personal, como con el fondo educativo se habla del gasto personal. Yo me hago una pregunta, ¿no? Si nosotros queremos brindar protección ciudadana o queremos brindar servicios educativos, me pregunto yo, ¿cómo hacemos si no tenemos personal disponible que lo haga? Digo, por obra y arte de magia no creo que se implemente educación, y por obra y arte de magia no creo que se implemente protección ciudadana. Sí o sí necesitamos de gente que venga a brindar ese tipo de servicio. La protección ciudadana, necesitamos de policías que brinden ese servicio, necesitamos de gente que esté en monitoreo. Si nosotros compramos tecnología y no ponemos gente que utilice esa tecnología, no vamos a poder brindar ningún tipo de servicio de monitoreo. Y como ese, todos los casos. Entonces, la verdad que cuestionar cada utilización de fondos porque se gasta en personal, sí, se gasta en personal porque forma parte de lo que el objeto del fondo apunta. Porque si no, decimos, tasa de protección ciudadana, ¿y qué se supone que hagamos con la tasa? Podemos hacer miles de cosas, pero si no tenemos el personal que implementen ese tipo de miles de cosas, tampoco la vamos a poder realizar. Entonces, la verdad que hacer ese cuestionamiento me parece bastante pobre o precario. En segundo punto, cuando se habla de las no obras o las no inversiones, la verdad es que creo que a veces digo, ¿qué necesitamos? La foto y la cortada de cinta, porque si no, el municipio no hace nada. Si no hay foto y cortada de cinta, el municipio no hace nada, no interviene, no hace nada, digamos, que es la reflexión que se deja deslizar en este recinto. Y yo la verdad es que si ustedes quieren foto, les puedo decir, la Secretaría de Protección Ciudadana compró 9 camionetas, 2 para la patrulla rural, 5 para la policía local, una para control urbano, una para defensa civil, compró un auto, hizo un montón de demostraciones de cortada de cinta, pero la verdad es que la Secretaría de Protección Ciudadana también realiza otras acciones. Digo, y fueron mencionadas muchas de las acciones que realiza en el marco de lo preventivo, que bueno, fueron votadas a través de una ordenanza en el 2017, pero son pequeñas acciones que se empezaron a vislumbrar en el marco del año 2016 y que luego se traducen en programas y proyectos que fueron votados, de hecho, en el año 2017, pero que no se hace nada. La verdad es que es una apreciación bastante poco seria. Por último, quiero destacar, digamos, que obviamente, siempre lo digo, que estamos en bancadas diferentes, ¿no? Y que es imposible hacer una lectura igual. ¿Cómo vamos a analizar algo distinto? Hacemos distintas lecturas del déficit, hacemos distintas lecturas del plazo fijo. Nosotros que creemos que si el trámite tarda de licitación, asignación, adjudicación y publicación tarda 30 días, eso lo podemos poner en un plazo fijo para que no se descapitalicen los fondos municipales. Entonces, lo que yo digo, obviamente que vamos a pensar distinto, pero sin embargo, no pretendemos que para todo haya una foto. Y para mí el claro ejemplo de esto es el programa Envión. El programa Envión fue un programa, a mi criterio, muy bueno, que implementó la provincia de Buenos Aires, sí, y que para las fotos fue genial, pero con el transcurso del tiempo tuvimos que solventar el personal con el presupuesto municipal. Sí, entonces, bárbaro para la foto, pero después encima venimos a criticar que utilizamos los fondos municipales para personal. Digamos, me parece que al momento de hablar, como decía mi correligionario Adolfo Loreal, Cuando hablamos del Tandil dinamitado, que fue la palabra que usó el edil Ballén, cuando hablamos del Tandil bombardeado, que fue la palabra que utilizó el edil Llanos, me parece que hablamos entonces de un Tandil que la verdad que me parece que no se destacan otras cosas. Cuando hablamos de un Tandil emprendedor, cuando hablamos de un Estado municipal presente que realiza políticas lindas, por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo. Claramente hemos analizado todos los puntos que mencioné con anterioridad de una manera distinta y no pretendo que reconozcan, ¿sí?, que Tandil se ha sido transformado desde el año 2003 a la fecha, ¿sí?, que se han llevado adelante políticas que realmente han sido innovadoras en el campo de la salud, en el campo de lo social, pero sí me parece un exceso llamar al Tandil dinamitado o bombardeado. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Sí, gracias, presidente. Para solicitar, atento que el Departamento Ejecutivo, a instancias de esta presidencia de bloque, ha elevado la modificación al proyecto de ordenanza de extralimitaciones, incorporando el monto en la Administración Central. Atento que en la ordenanza del Sistema Integrado de Salud Pública sí consta en el artículo tercero el monto de extralimitaciones, que es lo que ha quedado luego de la compensación con las economías de las distintas partidas presupuestarias. Solicito que se agregue este alcance en el expediente, es el expediente 4580, que es el asunto 199 en el orden del día que estamos tratando hoy, es el alcance 01, y también mociono que nos constituyamos en comisión por un momento para poder modificar el dictamen de este proyecto de ordenanza, incorporando en el artículo tercero del proyecto de ordenanza de la compensación de excesos con economías de la Administración Central, en la parte de las extralimitaciones sin posibilidad de financiamiento, el monto de 11.5.667 pesos con 20 centavos. Ese es el monto de extralimitación sin poder cubrir con economías. Eso es lo que estoy mocionando, es que nos constituyamos en comisión un momento para poder cambiar el dictamen que ya estaba, tomando lo que nos marcó la oposición, y es cierto que debe constar cuál es el monto.
Concejal Lavaroni.
Bien, voy a referirme, voy a hacer algunas aclaraciones y una defensa al secretario Daniel Vinando por unas expresiones que vertió el concejal Llano hace un momento, diciendo que Daniel Vinando había dicho que los impuestos en Tandil había que aumentarlos más. Esa es una frase que es cierta, pero que es absolutamente perversas mencionarlas en fuera de contexto, porque no se estaba discutiendo si los impuestos eran baratos o caros. Lo que se estaba hablando era del impacto de la inflación sobre los recursos presupuestarios. De lo que se estaba hablando era del impacto de la inflación sobre la moneda corriente y la moneda constante. De eso se estaba hablando. Y la verdad que nobleza obliga mencionar esto, porque no quiero que aparezca en los medios como que el secretario de Economía quiere aumentar los impuestos. Simplemente lo que se estaba hablando, y el concejal Llano no lo menciona, era de moneda constante y de moneda corriente. Válida la aclaración. Me quiero referir a las expresiones del concejal Ballén, diciendo que andaba por el Tandil soñado y mencionó la calle Alsina. Le quiero mencionar al concejal Ballén que la calle Alsina está poseada porque hay una obra en construcción, no porque haya pozos. Así que déjeme terminar, pida la palabra en todo caso. Pida la palabra, señor concejal. me hizo perder. Me hizo perder. Lo logró. Quiero manifestarle también que las motos compradas no son 10, son 30, que lo que son 10 son los vehículos comprados, son las camionetas que se entregaron a Patrulla Rural y a la Policía Local. Pero más allá del chascarrillo, lo que sí quiero hablar en serio es del tema del equilibrio fiscal. Cuando nosotros hablamos que venimos de un déficit de 59 millones de pesos sobre algo más de 800 millones, casi 1.000 millones ejecutados, y hablamos de un déficit de 21 millones de pesos en 1.229 millones de ingresos ejecutados, estamos justamente hablando de esto, de ir caminando hacia el equilibrio fiscal. Y esta con la foto con la que me quiero quedar. Un gobierno municipal que además de tener la responsabilidad de mantener las prioridades en cada una de las áreas, también tiene la responsabilidad de ir caminando hacia el equilibrio fiscal. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Hola. Gracias, señor presidente. Muy breve. Hola. Ahí. Muy breve. Lo que voy a acotar, porque creo que ya ha sido bastante rico el debate. Cambiamos para la próxima.
Es la dinamita.
Gracias. Sí, reiterando, muy breve, porque tampoco creo que vaya a aportar algo relevante. Entonces me parece que cuando uno no aporta algo relevante debe ser lo más breve posible. Primero quiero felicitar al concejal Llano, que me parece que su alocución, desde mi punto de vista, fue excelente, por lo menos en el aspecto técnico. Después las cuestiones políticas es donde uno desarrolla. Primero, a mí no voy a ahondar mucho en las cuestiones, me puse acá porque no me andan el micrófono, me lo dinamitaron. No voy a expresar las diferencias que uno ya planteó cuando se discutió el presupuesto. No tendría sentido volver a expresarlas, lo que sí plantear que si uno no acompaña y no está de acuerdo con la forma de elaboración de un presupuesto, tampoco se supone que va a estar de acuerdo en la votación de la rendición de esos gastos. Una cosa que me ha quedado clara con esta rendición es algo que marcaba la concejal Beatriz Fernández cuando nosotros discutimos el presupuesto, que era que nosotros no estábamos discutiendo un presupuesto real, sino que estaba subvaluado en la totalidad de los ítems, ya sea por inflación o por haberlo hecho deliberadamente por cuestiones políticas. Eso me queda claro. Me queda claro que la mayoría de la plata que ingresa por fuera del presupuesto no la terminamos discutiendo en este recinto, sino que la terminamos discutiendo cuando se rinden. Y después una consideración política, que yo creo que cuando uno lee números, en el fondo también, una vez que esos números le tienen que servir para hacer consideraciones políticas, porque es lo que hacemos, digamos, entendiendo la economía como una ciencia social, donde nosotros nos expresamos. Cuando nosotros hacíamos el planteo de que se estaba recargando sobre los hombros de los contribuyentes tandilenses, sobre la ciudadanía tandilense, un peso muy grande, digamos, teniendo en cuenta cuál era el desarrollo que estaba teniendo la Argentina en su aspecto económico, donde se profundizaban la mayoría de los problemas que estábamos teniendo, nosotros, más allá de entender que no compartíamos, ¿no?, que entendíamos que el ciudadano, sobre todo de a pie, y el más desfavorecido, era el que más iba a sufrir esto, tampoco imaginábamos que semejante esfuerzo que se le demandase a los contribuyentes no iba a ser utilizado en los aspectos que se le demandaban, digamos. Es decir, las tasas municipales, estamos viendo, en su gran mayoría no se utiliza más del 50% para los que están, para los que han sido creadas esas tasas. Es decir, el Fondo de Obras Sanitarias, el FAS, 2.505, la tasa complementaria de seguridad ciudadana, etcétera, el fondo de financiamiento educativo, digamos. Nadie está planteando que son cuestiones ilegales, porque de hecho si no, no la estaríamos discutiendo acá, se estaría discutiendo en otro plano. Lo que está haciendo uno son consideraciones políticas. Y lo que nosotros decimos a los ciudadanos tandilenses, si nosotros, el Ejecutivo debería tener en cuenta el contexto económico actual y que se está desarrollando sobre todo a partir del año pasado y de este, donde se han profundizado muchos de los problemas que ya existían en la Argentina, si nosotros les vamos a exigir un esfuerzo a ellos, donde a muchos de ellos, a la gran mayoría de los asalariados, le está faltando un sueldo por año por la pérdida de poder adquisitivo, donde se le está complicando para llegar a fin de mes, donde se le está complicando para comprarle las zapatillas a sus hijos, ni hablar de otras cosas que no son necesidades básicas. Si nosotros le estamos demandando un esfuerzo, yo creo que el Departamento Ejecutivo podría tener, debería tener la obligación de que el esfuerzo que le está demandando a los contribuyentes tandilenses vaya para lo que le está pidiendo. Porque si nosotros le aumentamos una tasa y le decimos que vamos a pavimentar más Tandil porque el problema son las calles dinamitadas o con algunos más menos pozos, ese ciudadano tandilense tiene la expectativa y va a hacer ese esfuerzo, porque también es real que la tasa de cobrabilidad no ha bajado tanto, ¿no? Porque el ciudadano tandilense hace un esfuerzo para que esa calle esté asfaltada, bueno, que tenga su calle asfaltada. O si le vamos a decir que haga un esfuerzo con la boleta de gas, que ya ha crecido exponencialmente, ¿no? Y le ponemos un fondo para poder construir gas, o a la obra sanitaria le ponemos un fondo para que solidariamente podamos construir a los sectores más postergados de la sociedad, que podamos brindarle herramientas que por la propia no pueden tener, lo que el contribuyente tandilense me parece que espera es que esos fondos sean utilizados en lo que el Estado le está demandando. Porque si no, yo creo que en un momento lo que va a entrar en crisis va a ser el Estado mismo, digamos. Cuando el contribuyente ve que el Estado le demanda pero no lo resuelve, en todos los planos del Estado, no lo digo solamente en el plano municipal, si uno demanda y no resuelve, van a empezar a renegar del Estado, van a empezar a renegar de la política. Me parece que, sobre todo lo planteo como una discusión, adelantándome a la discusión que vamos a tener a fin de año cuando discutamos el presupuesto y teniendo en cuenta la visión que tiene el Ejecutivo Municipal de la cuestión impositiva. No me parece justo que el ciudadano tandilense se le demande mayor esfuerzo para cuestiones que después no se destinan a eso. Uno no es, en términos ideológicos, un profeta del achicamiento del Estado, pero si nosotros vemos que la ciudadanía, que por múltiples lados se le está achicando su poder adquisitivo y el Estado municipal le demanda cuestiones que después no van a ser utilizadas en las que ellos dicen, vamos a empezar a tener otro tipo de discusiones, digamos. Es para qué cobramos lo que cobramos y después no lo vamos a llevar adelante. Para qué cobramos lo que cobramos y después no tenemos la calidad de los servicios que uno pretende con el nivel de gasto que está demandando para la ciudadanía. Lo segundo, si uno analiza el déficit fiscal que está presentando el Ejecutivo, la verdad de la verdad es que en comparación con la totalidad no representa cuestiones ni alarmantes, ni cuestiones que tengan que ser solucionadas a la brevedad, porque... Pero sí, nosotros decimos, si uno la analiza en términos políticos y vos estás utilizando la plata de la ciudadanía que vos le pediste para un tema y lo estás poniendo para otro, yo le tengo que decir a la ciudadanía, el déficit fiscal no es más grande en el municipio de Tandil porque le están utilizando la plata que usted está poniendo para arreglar calles, para tener mayor seguridad, para tener mayores niveles de salud o para tener más gas, cloaca o iluminaria pública, en cubrir el déficit que se le está generando, porque la plata que decían que le iba a poner en un lado, no sabemos, o por lo menos en ese lado no está siendo puesta, ¿no? Si en vez de, que es un criterio político, si en vez de utilizar el Fondo de Financiamiento Educativo en pagar los sueldos, nosotros, si no hubiese sido así, tendríamos un déficit de 20 millones más, que es un criterio político, elegir pagar un sueldo o tenerlo en un plazo fijo o no desarrollar las herramientas necesarias de la gestión que te permitan ejecutar los fondos. Son criterios políticos elegir eso y tener las escuelas como las tuvimos el otro día cuando tuvimos el temporal que tuvimos. Yo no voy a profundizar más, simplemente planteo cuestiones que tienen que ver con la política. Cuando uno lee a partir de estos números, sin hacer cuestiones alarmantes ni nada por el estilo, pero simplemente lo quería dirigir sobre todo a la ciudadanía. Tengamos cuidado hasta dónde le demandamos a la ciudadanía y si esa demanda después se condice con las tareas que nosotros realizamos. Nada más.
Sí, tengo una moción del concejal Nicolini que fue apoyada por el concejal Llano y la concejal Beatriz Fernández, así que hacemos un cuarto intermedio para constituirnos en comisión para redactar el artículo. Bien, continuamos entonces. El artículo tercero entonces es conforme lo prescripto en el artículo número 50 de la ley 14.879 de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, convalídase las extralimitaciones sin posibilidad de financiación al cierre del ejercicio 2016 que ascienden a la suma de pesos 11.5.667.20. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a pasar a la votación entonces, que lo haremos. Sí, tiene la palabra el concejal Llanos. Concejal Díaz Cisneros.
No se sorprenda, señor presidente, es para agradecerle al concejal Llanos que no va a hacer uso de la palabra, porque me estaba haciendo una broma en presidencia. Gracias.
Sí, pasamos a la votación entonces. Vamos a votar, como vamos a votar las dos ordenanzas y las dos resoluciones, creo que cada uno va a votar en el mismo sentido, votamos los cuatro proyectos a la vez, en una sola votación. Empezamos por el concejal Bayerque.
Concejal Bayerque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Devana.
Afirmativo.
Concejal Gutiérrez.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Meli.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal L'Oreal.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Díaz Cisneros.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Erzinger.
Afirmativo.
Concejal Vallén.
Negativo.
Concejal Bocio.
Negativo.
Concejal Alexander.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Méndez.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo. Resulta aprobado entonces, 12 votos a favor, 7 votos en contra. Asunto 244 del 2017 es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, prorrógase por un año el plazo establecido en el artículo quinto de la ordenanza número 13.371 del 2013, marco regulatorio de depósitos de productos fitosanitarios, de conformidad con lo establecido en el artículo sexto de la ordenanza mencionada ut supra. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Bocio.
Gracias, señor presidente. Para adelantar nuestro voto negativo a esta ordenanza, esta prórroga, entendemos que no tenemos los elementos necesarios para poder considerar cuál va a ser el proyecto en el cual el nuevo centro agroquímico o polo agroquímico se va a desarrollar. Entendemos que hay una intención de adquirir las tierras del Estado Nacional a través de la Administración de Bienes del Estado en ruta 226 y acceso a la base aérea. Hay un decreto presidencial que establece la adquisición, pero no tenemos elementos para poder contar con exactitud cuál es el alcance, cuáles van a ser los fondos con los que se va a desarrollar ese polo agroquímico, en qué tiempos. Sinceramente, llegamos al tratamiento de esta ordenanza producto del pedido de un comerciante de nuestra ciudad que solicita la renovación de la habilitación producto de que está ubicado en el corredor de la ruta 226 y nos encontramos con que lo que vamos a hacer es prorrogar la ordenanza de agroquímicos y que en 4 años de gestión nunca supimos con exactitud cuál es el alcance de los proyectos. Me parece que Por esa razón nosotros no podemos acompañar una ordenanza que prorroga por un año cuando no sabemos cuáles van a ser los tiempos de ejecución de obra, cuáles son los presupuestos afectados, cuáles van a ser los criterios por los cuales ubicarlos supuestamente en ese espacio físico. Me parece que bueno, no contamos con elementos más que con una idea que está sobrevolando desde ya hace mucho tiempo y sobre la cual se ha discutido mucho. Me parece que esta prórroga, este pedido de prórroga, tendría que haber sido necesariamente trabajado de otra manera, en el cual autoridades de desarrollo local, autoridades de obras públicas, hubiera sido absolutamente necesario conocer los criterios de instalación en ese ámbito o en el ámbito que uno supone que se va a desarrollar, que es en ese acceso. No lo tuvimos, no tenemos ningún tipo de proyecto palpable, ningún proyecto ejecutivo presentado. La verdad, estamos prorrogando por un año porque suponemos que en un año vamos a tener un nuevo polo agroquímico. Sinceramente no podemos acompañar, lamentablemente, por carecer de elementos objetivos, esta ordenanza. Simplemente eso. Gracias, señor presidente.
Concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. En nuestro caso vamos a acompañar la prórroga de la ordenanza votada en el año 2013 de traslado de industrias y comercios de agroquímicos, de producción, expendio o distribución. Había cuenta que en aquel entonces tanto el concejal, los ex concejales del Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical, Atilio Mañasco y Néstor Auza, habían estado trabajando en aquella ordenanza y se había llegado al consenso de otorgar en el artículo 5 ese plazo de prórroga de un año por única vez. Entonces, acompañamos este asunto con nuestro voto afirmativo, entendiendo que estamos acompañando eso, digamos, ¿no? Que sería ya el capítulo final de aquella ordenanza que está pronta a cumplir los 4 años precisamente que daba de plazo original. Pero no por esto queremos dejar de remarcar una serie de cuestiones coincidentes con lo que acaba de plantear el concejal Pablo Bossio. Por un lado, como lo planteamos ayer en labor parlamentaria, la desprolijidad, porque acá deberíamos tener una elevación del Departamento Ejecutivo que nos pida al Consejo que votemos la prórroga de aquella ordenanza del 2013, tal como lo contemplaba su artículo 5, por la situación general, porque lo cierto es que en estos 4 años que están pronto a cumplirse, no hubo ni ningún avance concreto del Departamento Ejecutivo en el sentido para tener un espacio, un lugar en el partido de Tandil para que se trasladen estas industrias, ni tampoco ningún avance concreto de ninguna de ellas, de estos comercios en particular. Nadie se movió, nadie preguntó, todo el mundo hizo la que ya sabemos todos, ¿no? Así esto. Se va a prorrogar. A nadie le preocupó la ordenanza. Uno, incluso hablando con conocidos hasta y algún amigo que se dedica a esta actividad económica, si algo que no tienen es preocupación. Es decir, durante 4 años ni el Departamento Ejecutivo les hizo saber a los comerciantes de agroquímicos que tenían que ir, empezar a moverse, ni se movió el propio Departamento Ejecutivo. Estamos cumpliendo con la formalidad de prorrogar un año el plazo. Pero como digo, el asunto debería ser elevado por el Departamento Ejecutivo. Acá el asunto dice, pagó la Julio renovación por habilitación. Pagó la Julio es un ciudadano, un vecino nuestro, comerciante, que hace 2 años que no tiene la habilitación, no por el plazo de la ordenanza de traslado, no tiene la habilitación porque nunca la renovó, lo dice él, está en el expediente. Pensé que pagando los impuestos era automática la renovación, dice el comerciante. Entonces el asunto es ese, pero estamos votando la prórroga de la ordenanza. Entonces, repito, es cuanto menos desprolijo. Y por otra parte, ayer en labor parlamentaria sugerimos que se incorporase un segundo artículo a este asunto que estamos votando ahora, que dijese que, para que quedase establecido en la votación, que le solicitamos al Departamento Ejecutivo que informe en un plazo perentorio, a la brevedad posible, a este cuerpo, en términos formales, institucionales, el grado de avance del proyecto y de las conversaciones en torno a dicho proyecto. Me refiero al proyecto de la playa de transferencia, las cerealeras y los agroquímicos. Porque lo que hicieron es, en el expediente de Pagola, el hombre este que hace 2 años que estaba sin habitación, que no tiene nada que ver con la ordenanza que estamos prorrogando, nos adjuntaron unas fotocopias del boletín oficial, de aquello que conocemos todos, que salió en los medios locales, del Gobierno Nacional, de poder empezar a, en proyectos futuros, disponer de una porción importante del campo Teniente Coronel Mariano Necochea, perteneciente al Ejército Nacional, allí en el acceso a la base aérea, donde se encuentra, entre otras cosas, el ex centro clandestino de detención, tortura y muerte de La Huerta, y que felizmente además en el decreto está aclarado que esas 30 hectáreas se preservan, nos alcanzan la fotocopia. Entonces, es como si estuviésemos tratando 3 asuntos en uno. Entonces, para aclarar, acompañamos con nuestro voto la prórroga de la ordenanza. Dice la ordenanza, en el artículo 5, que antes de 30 días de vencido el plazo, el Consejo Deliberante debe convalidar la prórroga. Estamos haciendo eso. Ahora, respecto de lo del proyecto de lo que se va a hacer en las tierras del campo Mariano Necochea, quiero aclarar, no lo estamos tratando acá, a pesar de que metieron unas fotocopias en el expediente. Y respecto de Pagola, puntualmente, que hace 2 años, tampoco estamos tratando puntualmente lo que hace 2 años, su situación, que hace 2 años que no tenía habilitación este comerciante. Quería aclarar esto, bueno, es importante porque se planteó ayer en la labor parlamentaria, porque es desprolijo, porque se sugirió agregar un artículo donde no estamos acusando a nadie de nada. A veces el bloque oficialista, lo digo con el mayor de los respetos, por favor, cuando pensando hasta corporativamente, digamos, como concejales que somos todos, decimos, che, vamos a pedirle al Ejecutivo que nos mande. No, eso no le pongamos. No le pongamos. Estamos diciendo que como estamos votando un asunto que digamos, desprolijo, agregarle, bueno, ya que nos adjuntaron esa fotocopia, que nos informen en qué vienen esas conversaciones, si hubo reuniones, si hay plazos, qué tiene que poner el municipio, qué están pensando. No, eso no le pongamos. A ver si el jefe se enoja. Así que bueno, en fin, vamos a acompañar entonces, repito una vez más, la prórroga de 1 año, por única vez, de aquella ordenanza del año 2013 para el traslado de comercios, galpones, etcétera, que se dedican a la producción, comercialización y distribución de agroquímicos.
Concejal Marcos Nicolini.
Y gracias, señor presidente. Lo que estamos votando, como bien se dijo anteriormente, es una prórroga que está prevista en el artículo 6 de la ordenanza 13.371, que es la que regula todo el tema de aquellos depósitos de productos fitosanitarios, fitorreguladores de crecimiento y o fertilizantes en el partido de Tandil, que fue sancionada en el año 2013, dándoles un plazo de 4 años para relocalizarse, pero preveía en el articulado, este plazo de 4 años está en el artículo 5 de la ordenanza, y preveía en el articulado una prórroga de 1 año para cuando algunos no hayan logrado la relocalización. También, cuando se sancionó la ordenanza, se venía estudiando, y hay un estudio realizado por la Universidad Nacional del Centro, para que Tandil cuente con un centro logístico, esto es una playa de transbordo de cargas, agronomías y cerealeras. Todo en un mismo predio, se estudiaron 3 locaciones posibles, 2 de ellas muy cerca del campo que actualmente, a través del decreto 225 del 2017, pone a disposición el Estado Nacional para venta, para poder realizar este proyecto en el considerando 15º de los fundamentos del decreto. Se establece que la Municipalidad de Tandil ha presentado ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado un proyecto logístico para ese municipio que contempla la creación de un centro de distribución urbana, un parque de agronomías y de una terminal de carga de cereales para el corredor ferroviario de la región hacia el puerto de Quequén, presentación que cursa por conducto del expediente. También aclara que se preserva la parte histórica
en el considerando siguiente, que corresponde tener presente que respecto del inmueble descrito en el considerando anterior, se han delimitado y excluido de la presente autorización los sectores que pudieran estar sujetos a su preservación como sitio de memoria, en razón de haber funcionado allí el centro clandestino de detenciones La Huerta, conforme consta en el croquis correspondiente que se encuentra agregado al anexo que forma parte de la presente medida. Lo que se está haciendo aquí es votar una prórroga de una ordenanza que la tenía prevista desde el año 2013. Lo que se utilizó del pedido de un particular es para solicitarle al Ejecutivo su opinión, y la opinión del Ejecutivo viene a través del Secretario de Desarrollo Económico Local, Jaime Fini, donde en uno de los párrafos de su nota manifiesta que sobre la justificación de la prórroga exigida por el Consejo Deliberante en el artículo 6 de la ordenanza, constituye motivo suficiente de fuerza mayor que las empresas alcanzadas por la norma no cuenten con precisiones sobre una zona donde radicarse, con la seguridad jurídica de que en un futuro no deberán trasladarse nuevamente. Por ende, aconseja otorgar la prórroga. No es que estemos tratando el expediente de Pagola por su caso personal, sino que se le consultó al Ejecutivo a través de la petición de un particular sobre todas las agroquímicas que estaban en la misma situación. Y este decreto que se pone en el expediente, lo que está diciendo es hacia dónde piensa el Ejecutivo que deben localizarse las agronomías. Y habla de la certeza futura de que va a haber un lugar para que estos emprendimientos puedan instalarse definitivamente sin tener que en unos años volver a hacer otra ordenanza dando plazos para relocalizaciones. Por eso es que está inserto en el expediente el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, porque ahí hay dos cosas: un proyecto que presentó el Ejecutivo solicitando el lugar, y el otro es la predisposición del Ejecutivo Nacional a otorgar ese lugar al municipio de Tandil. Con lo cual, ahora tenemos mucha más certeza de que hay un lugar específico a donde se van a poder trasladar esta clase de comercios que están en nuestra ciudad. Quería aclarar esto, señor presidente, y decir que lo que estamos votando es una prórroga que estaba ya prevista en el articulado, y por eso con el Ejecutivo que avala esta votación de acuerdo a lo que ha establecido el Secretario de Desarrollo Económico Local, nuestro bloque va a acompañar afirmativamente ese pedido.
Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Gracias, señor presidente. Para hacer un comentario tangencial a los comentarios del concejal Iparraguirre, que también me parece que aparecen al margen del tema de la del tema en cuestión. Quiero excluirme personalmente de sus dichos, y creo también tomarme la atribución, y no en vano, de excluir a mis compañeros de bloque, de comentarios tales como corporativos en un sentido peyorativo, o de responder al jefe sin poder preguntar, cuestión que en ninguna oportunidad hice, y a él le consta en cada día de trabajo, cada vez que hubo que hacer una pregunta al Departamento Ejecutivo, se formuló. Entonces, en lo personal, sí, porque esos comentarios fueron recién vertidos, y me parece que los hemos escuchado. No quiero dejarlo pasar. Me parece que tiene un nivel, digamos, de ofensa y de violencia que en lo personal no lo voy a aceptar, y creo también en nombre de mis compañeros de bloque que no es pertinente. Ni corporativo en mal sentido, dado que pertenecemos a este cuerpo, no estaría mal. Somos parte de este cuerpo. Y mucho menos en el hecho de que no podamos responder, no podamos preguntar a nuestro jefe a ver si se enoja. En todo caso será un problema personal si él responde a alguna jefa o algún jefe que se le puede enojar. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. Volviendo al tema de la referencia, que no hace referencia para nada a ese tema, porque no estamos hablando de qué pasa con la habilitación de Julio Pagola, yo quiero decir que el bloque del Frente Renovador va a acompañar la prórroga de un año, pero también sería bueno hacer una especie de seguimiento de cómo va evolucionando, porque los tres temas que se están nombrando acá, cerealeras, agroquímicos y playa de transferencia de cargas vienen siendo pedidos hace muchísimos años, reclamados, y nunca se podía encontrar la posibilidad de abastecer todo esto. Sería un desarrollo muy, muy importante y el cumplimiento de muchas cosas que durante años no se pudieron hacer y formalizar. Lo que a mí me parece acá es que el seguimiento se hace oportuno y adecuado porque nos va a quedar un año. O sea, nosotros votamos afirmativamente la prórroga de un año que establece la ordenanza. Pero tengamos en cuenta que tenemos ese tiempo, porque el día después, ¿qué? Si no está solucionado con nuestro seguimiento la concreción de esta afectación por parte del Estado Nacional, por parte de estos predios, y al menos el comienzo de esa iniciativa que seguramente dará lugar a nuevas ordenanzas. Creo que eso es importante y vamos a estar acompañando la prórroga.
Tiene la palabra el concejal Matías Meli.
Y señor presidente, para aclarar que, como dijo el concejal, no es que no el Ejecutivo no estuvo haciendo nada estos últimos años. Eso es mentira. Hay una comisión de las agronomías que se están reuniendo asiduamente con el Ejecutivo y con algunos miembros del Consejo Deliberante, en este caso en mi persona como presidente de la Comisión de Producción. Se estuvieron analizando varios lugares que no conformaban que no se ponían de acuerdo las agronomías. Por eso es que un poquito se fue dilatando y después cuando salió la posibilidad del campo de la huerta, ahí quedamos a la espera de este proyecto de esta posibilidad que la que se presentó o la que se agregó al expediente. Nada más, señor presidente.
Concejal Chano.
Gracias, señor presidente. Las razones que esgrimió el concejal, compañero de bloque, Pablo Bocio, y como las que mencionó también el concejal Iparraguirre, son suficientes para no acompañar este proyecto. Nosotros, pero no veo tan sencillo la cuestión de la prórroga determinada por la ordenanza. Nosotros estuvimos conversando respecto de los alcances de la ordenanza, y efectivamente, amén de ser tratada en tiempos en que la vigencia del artículo 5 vence, es decir, la ordenanza fue promulgada el 24 de mayo del 2013 y hoy es 24 de mayo de 2017. Hoy vence la ordenanza. De manera que, de más está decir, la inactividad del Departamento Ejecutivo en el vínculo con este Consejo Deliberante para tratar eventualmente el tema, y no digo la prórroga, digo el tema, porque si efectivamente se estuvieron haciendo gestiones para ir a un parque de agroquímicos, también debimos ver de qué manera podíamos continuar con la actividad dentro de la circunscripción 1, porque lo que habla la ordenanza es que no pueden estar en la circunscripción 1, no que no tienen seguridad jurídica. Que efectivamente, vencida la ordenanza, o el plazo contemplado por la ordenanza, eventualmente se tienen que instalar en otra zona, porque efectivamente dicha actividad comercial es perjudicial en el casco urbano, y así se están manifestando los vecinos que están manifestando precisamente su preocupación respecto de la salud suya y del contexto, y en función de eso es que hay que analizar la actividad en general. La ordenanza habla de un plazo estipulado, durante el plazo de 4 años, contado a partir de la fecha de la promulgación, los sujetos que tengan actividad en el artículo 2 podrán ubicarse, previa autorización del Consejo Deliberante, dentro de la circunscripción 1, denominada zona A y B. Hasta ahí determina cómo zona autorizable, circunscripción 1, zona A y B. Ahora bien, el 6, que habla de la prórroga, que supuestamente es una prórroga tácita, de acuerdo a lo que acabo de leer, de escuchar, digamos, en el sentido de que es un mero trámite, habla de cuando razones de caso fortuito o fuerza mayor hagan imposible o dificulten en grado sumo mudar o trasladar el establecimiento comercial. Podrá dicho consejo establecer una prórroga de un año. Es decir, el artículo 5 habla de un tiempo determinado como zona autorizable en un lugar específico. Ese es el paraguas de eventual autorización al ejercicio de la actividad. Ahora bien, el artículo 6 no habla de prorrogar esa zona, esa ordenanza, ese plazo. Habla de circunstancias particulares del establecimiento comercial que acredite caso fortuito o fuerza mayor. Estamos hablando de dos cosas distintas. O al menos lo escribieron de una manera que yo no alcanzo a darle otro alcance. O no se manifiesta en la ordenanza el alcance que le quisieron dar. Digamos, acá la prórroga no es del paraguas del lugar extendido como zona autorizable. Acá la prórroga habla de eventualmente un sujeto que tenga una habilitación comercial, que como dijo Rogelio, en este caso no lo tiene, pero saquémoslo para no hablar de otro tema. Un sujeto que tenga una habilitación comercial en el marco de esta ordenanza, en el marco estipulado del 2013 al 2017, que ahora viene y le acredita al Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante es el que tiene que aprobarlo, le acredita al Consejo Deliberante caso fortuito o fuerza mayor que le hacen imposible mudar su actividad. Situaciones particulares. Esta ordenanza no está diciendo abrimos un año más, se quedan todos, o vengan, pidan habilitaciones un año más y vencido el año después vemos a dónde vamos. Que como dice Fernández, no sabemos dónde vamos a ir porque al cabo de 4 años se nos está venciendo la ordenanza y nos están apurando para que votemos una prórroga general cuando la ordenanza ni siquiera lo contempla. Entonces, que quede claro, digamos, al menos cuál es nuestra posición respecto a este, al tratamiento de este tema. No se puede aprobar una prórroga de una ordenanza que la ordenanza no lo prevé. Es así de sencillo. La ordenanza lo que prevé es una prórroga, eventualmente de la habilitación, si el sujeto la tuviera, de un año más de la actividad. No es un paraguas universal. ¿Para qué estemos el 24 de mayo del 2018 discutiendo lo mismo? Decir, bueno, venció la ordenanza. No. Acá confunde la ordenanza la zona autorizable con las habilitaciones comerciales o de ejercicio de la actividad. Y ahí está el problema. El artículo 5 habla de la zona autorizable y el artículo 6 habla de una prórroga del establecimiento comercial. Que además tiene que acreditar las circunstancias que la propia ordenanza lo dice. Caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible o dificulten en grado sumo mudar o trasladar el establecimiento comercial. Por supuesto, que además debe requerir, supongo que en algún lugar lo debe decir, la cuestión ambiental, los informes de impacto, los requisitos que requieren las habilitaciones. Entonces, por eso, digamos, la lamentable intervención en un tema traído de los pelos, dar una prórroga universal, cuando en realidad esto lo tiene que discutir el Consejo, digamos, con la autoridad, digamos, con el Ejecutivo, y ver cómo se soluciona este tema. ¿Cómo está el proyecto? ¿Están trabajando? Que efectivamente está el boletín, vamos por esas tierras, con eso está todo bien. El tema es cómo hacemos las cosas bien y no así. Nada más, muchas gracias.